Bueno, pues hacía bastante tiempo que no nos juntábamos.
Ya.
Llevamos tocando nuestras ocupadas vidas.
Sí, sí, es que
no.
Ay, Dios.
¿Qué te pasa?
Vamos a empezar de nuevo, joder.
No, no, sí, esto no va a haber un comienzo. Yo voy a meterlo de saludos, no, estás en la cruz.
No nos podemos juntar solo para hacer un podcast, ¿eh? Tenemos que vernos más a menudo.
Ya, eso también. Probablemente sea cierto. Pero bueno, menos de una piedra, ¿no? Al menos estamos aquí hablando en directo delante de... No en directo, pero delante de todo el mundo, todo el internet que nos está escuchando, esos 89 suscriptores. Esto es completamente improvisado. Es uno de los podcasts menos preparados que he hecho.
Yo no tengo ni idea de qué vamos a hablar. No, pero tú sí sabes de qué vamos a hablar. Yo
sí,
no,
pero te has leído el mensaje que te he mandado.
Un poco.
Vale, entonces...
Pero vamos, el mensaje tampoco era muy esclarecedor.
Ideas muy generales. Bueno, la intención de este podcast es... Además, siempre que digo lo de la intención de este podcast me cruzo los brazos, no sé por qué. Voy a hacerlo otra vez. La intención de este podcast es responder, bueno, hacer la segunda parte del podcast que hicimos intentando contestar a las preguntas de mi amiga Carla. No sé si te acuerdas, allá,
sí,
por el mes de octubre o de noviembre, cuando fuera aquello, porque no nos dio tiempo. Y las preguntas de Carla, decía, eran preguntas que, desde luego, a mí me las han hecho otras personas. Supongo que a ti también, pues en tu ministerio de profe de rally y de youtuber católico, pues te habrán hecho esas preguntas.
Bueno, sí, ya en los colegios no se hacen muchas preguntas.
Bueno, pero tus alumnos me decían,
son gente muy buena,
muy interesada.
Pero, sí, claro que sí.
Gracias a tu labor.
Sí, pero ya no se hacen preguntas. Ahora todo es autoaprendizaje.
Ah, vale, ok. Claro. Entonces no necesitan al profesor.
Ya no necesitan al profesor. Sí, ahora es todo cooperativo y significativo.
Lo buscan en Wikipedia.
De hecho, hay un concepto que a mí me admira, que no me va a salir ahora, pero es algo así como construcción del propio conocimiento.
Ok, ¿y sí, qué quiere decir eso?
Quiere decir que cada uno hace su conocimiento.
¿Y si lo que te construyes no es verdad?
Da igual. En realidad da igual. Creo que salió una noticia de unos niños que habían incendiado un colegio porque vino un profesor que no participaba de este paradigma educativo y les intentó enseñar que el sol estaba en el centro y que la tierra daba vueltas alrededor de ella. Y lo quemaron en una pica. Como si fuera la Alta Edad Media. Y se le fue de las manos.
Al profesor.
Claro, porque estaban construyendo su conocimiento.
Pero quemaron al profesor.
Sí, se quemó el...
Creía que me ibas a contar que habían empezado a experimentar por sí mismos, a hacer, no sé, algún tipo de reacción química.
Sí, pero no, llegaron a la conclusión de que el sol daba vueltas en torno a la Tierra.
Vale.
Claro, eso es lo que pasa, la autoconstrucción del conocimiento.
Bueno, vamos a pasar correr un tupido velo.
Ulises, reconócelo ya, la verdad no existe.
Esto es posverdad todo, madre mía. Pues, a ver, de hecho, el tema que te quiero plantear hoy es probablemente uno de los temas más debatidos y donde mucha gente pensará, pues ahí no hay una respuesta que dar, que era la segunda pregunta que me hacía Carla. Acabamos el podcast, si te acuerdas, comentando que no se tenían que hacer podcast a la hora de la siesta. Ese era
efectivamente.
Lo primero que decimos, y hemos vuelto a recaer en ello, más o menos. Y lo otro era las preguntas que me hacía Carla, que me hacían otros amigos y familiares, ¿no? Una pregunta que me hizo ella y que varias personas me han hecho muchas veces es simplemente decirme, ¿pero qué es Dios? Tú que te defines como creyente, ¿cómo me explicarías qué es aquello en lo que crees? ¿No? Esta es la pregunta del millón, podríamos decir. Pero también había otras preguntas que quizás si nos da tiempo entraremos en ellas en este podcast. Yo te quería comentar, últimamente he estado estudiando algo que me ha llamado mucho la atención, que es lo que se llama la ciencia cognitiva de la religión. O sea, sabes que yo me dedico a cosas de ciencia cognitiva, que es el estudio de la mente, pues desde la psicología, la lingüística...
Lo siento por ti.
Bueno, a ver, hay cosas chulas de vez en cuando, ¿eh? Por ejemplo, bueno, esto no sé si te va a parecer muy chulo, pero el caso es que hay una rama de la ciencia cognitiva, del estudio sobre la mente, de la, digamos, las capacidades del ser humano, que se dedica a intentar determinar aquello que llamamos creencia en un ser sobrenatural, una rama que intenta estudiar el fenómeno religioso desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, seguro que has escuchado, porque es una anécdota famosa, lo típico del monje que vendió su Ferrari.
Ah, bueno, he escuchado el título, pero no la he leído.
Bueno, pero la idea, que es la idea de un francés que se va al Tíbet y se hace budista.
Ajá.
Y encuentra la iluminación, etcétera. Se llama Mathieu Richard, si me acuerdo correctamente. A lo mejor no se llama así, pero bueno. Y el caso es que hay esta rama de la ciencia cognitiva donde se dedican pues a coger a gente del estilo de Mathieu Richard y ponerle electrodos en el cerebro para ver que mientras está meditando, pues a ver si las ondas gamma de su cerebro son diferentes.
Como etcétera. Los niños de las apariciones de Medjugorje.
Exacto.
Sí, que hay muchas fotos de esos niños ahí
electrodoficados.
Electriturados.
Pues Bueno, no sé, es un estudio peculiar que yo estuve leyendo sobre, bueno, en fin, para un proyecto, sobre cómo proceden, cuáles son las presuposiciones que tienen, y lo que me llamaba la atención es qué buscan, ¿no? Cuando un científico cognitivo se plantea estudiar la religión, se tiene que delimitar un poco el objeto de estudio, qué es lo que estoy estudiando. Y lo que me llamó la atención es que la primera definición que dan de eso que estudian ellos es una creencia en un ser sobrenatural. ¿Vale? La idea de que lo que tiene que estudiar el científico cognitivo es ver en el conjunto de la humanidad aquellos seres humanos que tienen creencias en seres no demostrables empíricamente y empezar a estudiar cómo se refleja esa creencia en su cerebro, en su comportamiento, etc. Y me llamó mucho la atención este punto de partida, que es la idea de que gente como tú o como yo, que nos definimos como cristianos, pues se nos empezaría a estudiar en cuanto que nosotros tenemos una especie de creencia en un ser sobrenatural. Y es esta insistencia lo de el ser sobrenatural que quería empezar a comentar. No sé si tienes una...
Vale, bien, sí. Depende de lo que entiendas por ser, depende de lo que entiendas por sobrenatural. A mí no me ilumina mucho ese concepto. Pero bueno, ahí está.
Yo creo, claro, o sea, esto lo hemos hablado en varios podcasts. El podcast con Tomás, por ejemplo, sobre la fe, la idea de que hay como, no sé si lo piensas igual, pero un exceso de énfasis sobre la creencia, como si lo que definiera al creyente, la propia palabra creyente lo dice, ¿no? Todo se reduce a una especie de asentimiento intelectual, a un conjunto de verdades, ¿no? Yo creo en un ítem más en el universo en el que tú no crees. Yo creo que hay algo que se llama Dios y creo en la existencia de esta cosa. Tú no crees en esa existencia y lo que me define es esta especie de contenido cognitivo en mi mente de la existencia de una cosa. Yo creo que todo esto está bastante mal planteado desde de partida. O sea, ¿por qué? La idea... Vamos a ver, en primer lugar, ya dijimos en el podcast con Tomás, ¿no?, que la fe católica, concretamente, no es solamente una especie de contenido intelectual al que uno asiente, ¿no?, sino que tiene una serie de prácticas, hablábamos, de un aspecto social, tiene un aspecto de relaciones entre personas, tiene un aspecto también estético, emocional, etcétera, que no se puede reducir solamente a lo intelectual, sí, ¿no? Vale, eso por un lado. Por otro lado, claro, yo es que me he encontrado incluso en creyentes, y esto es lo que te quería comentar, personas que han definido a Dios como un ser sobrenatural, ¿vale? Es decir, sí, que su creencia es pues que hay algo ahí en algún lugar del universo, no lo sé, lo podemos identificar mejor o peor, pero que es una especie de ser que supera todo lo concebible por nuestros intelectos, o que es una especie de entidad muy poderosa o alguna cosa así. Entonces, a modo de entrada un poco en el tema, a mí me interesa mucho bueno, examinar estas concepciones populares, ¿no?, que a veces tenemos sobre lo que es Dios, cuando la gente empieza a hablar de Dios. Entonces dice, sí, pues es un poco la teoría del monstruo del lago Ness, me parece a mí, ¿no?
Sí, la cafetera intergaláctica, ¿no?
Vale, ¿qué es la cafetera intergaláctica?
Bueno, la cafetera, que en algún lugar del universo tiene que haber una cafetera, ¿no? Lo que pasa es que no hemos llegado a ella, no la vemos, pero hay un lugar reservado para la cafetera intergaláctica, ¿no? Entonces, no sé, ha habido ateos que han hablado de la cafetera intergaláctica, la ponen al mismo nivel que Dios, entonces todos los argumentos que sirven para probar a Dios sirven para probar la cafetera intergaláctica.
Eso no lo sabía. Esto es de,
sí,
de
yo algún creo que de Dawkins ficción, o algo así, o de la tetera, o no sé qué. Yo hablo de la cafetera intergaláctica porque me gusta más el café que el té.
Sí, eso, bueno, una tetera.
Sí, pero me fío, o sea, fiados en mis propias palabras, no la atribuyo a ningún autor. Pero vale, sí, a veces la concepción del ateísmo es quién me dice a mí que no hay una tetera intergaláctica, una cafetera intergaláctica.
Eso es.
Pero es que no, nosotros no creemos que haya un lugar en el universo físico en el que esté el cielo, Dios, ¿no? Y pero como creemos que está ahí porque todavía no hay nada que descubrir más. Esto es como pasa en la Tierra incógnita de los mapas antiguos, ¿no? Que ahí están los dragones y los gigantes. Pero una vez que llegabas a la Tierra incógnita en sí, pues ya necesitabas una nueva Tierra incógnita donde situar los gigantes, los dragones, los monstruos, y de nuevo, ¿por qué situamos los monstruos gigantes, el monstruo del lago Ness en las profundidades? Porque es el lugar al que no podemos acceder. Entonces, ciertamente, muchos ateos han conseguido desbancar una idea, vamos a llamarla entica, entitativa, óntica de Dios, que hay que desecharla, por supuesto.
Vale,
y es probable que muchos creyentes hayan caído en eso, en pensar que Dios es un ser existente, claro y distinto, que está por ahí. Lo que pasa que nosotros todas las propiedades que le atribuimos, dirá un ateo, es porque no hemos llegado hasta ese lugar en el que está Dios. Entonces siempre lo ponemos más lejos. En la antigüedad, cuando se suponía que los astros se movían en esferas perfectas, en círculos concéntricos que se van alejando del centro de la Tierra, por así decirlo, pues Dios estaba un pasito más de la última esfera celeste, ¿no?
Así es.
Ahora que hemos descubierto que el universo es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, entra en crisis esa idea óntica de Dios, que en el fondo afirmaba que Dios estaba un poquitito más allá. Entonces resulta que por mucho que descubramos las verdaderas dimensiones del universo, Dios siempre está un poquito más allá, y entonces el ateo dice con razón, es que yo me da la impresión de que Dios no está en ninguna parte, que Dios no existe.
Vale, y es que esto te lo comento porque he oído a creyentes muy inteligentes y muy capaces, podría mencionar, no sé, doy nombres, venga, debate. Carlos Blanco, que es profesor de tu universidad, de hecho, comparte.
Te queremos,
te mandamos Blanco. Un saludo, Blanco. Bueno, yo lo escuché, pero esto sería una idea que sería interesante debatir. Carlos Blanco, en una.
Ese es el que todo el mundo conoce porque fue al diario.
Crónicas Marcianas.
Y el diario de Patricia.
Y el diario de Patricia.
Que ya hubiera querido yo ser adulto en esa época para poder ir al diario de Patricia. Yo lo vi el diario de Patricia de niño, muy de niño, 13 era muy niño. Años, pero es una de las, bueno, de los grandes programas icónicos. No quiero desviar mucho del tema, pero es que has nombrado a Carlos Blanco, no sé, la culpa es tuya. Pero el diario de Patricia era verdaderamente un fenómeno antropológico muy digno de consideración. Claro, ese programa cayó por su propio peso por la crueldad a la que estaban expuestos los invitados, evidentemente. Y por eso no defendemos el diario de Patricia. Pero ya que tenemos esa cosecha documental, oye, que hay cosas muy interesantes. Prosigue, por favor.
Vamos a aprovecharla. Bueno, ha salido. Realmente Carlos Blanco es una estrella televisiva, ¿no? Porque luego salió en APM. Bueno, no salió él queriendo, pero
sí,
hicieron refritos de.
Es un poco estrella.
Podéis encontrar,
sí.
A lo mejor lo ponemos en la descripción. Bueno, pero volviendo al tema. Que
lo importante de Carlos Blanco no es, sin duda, que sea un personaje televisivo, sino su gran capacidad, digamos, académica.
A ver, nos va a dar mil vueltas. Yo, de hecho, me refiero al Carlos Blanco adulto. Tiene una entrevista no hace mucho tiempo con Ernesto Castro, que es este youtuber filósofo que ya hemos mencionado antes. Bueno, una entrevista muy interesante donde Ernesto Castro pues va investigando diferentes aspectos del pensamiento maduro, adulto, que tiene Carlos Blanco, y entonces le pregunta sobre Dios y sobre qué es Dios, y Carlos Blanco da esta concepción, precisamente la que acabas de definir tú, creo que es más o menos equivalente, aunque probablemente si estuviera aquí pues quizá nos corregiría, pero era la idea de Dios como idea límite, la idea de que el conocimiento humano, la ciencia se va expandiendo y hay una especie de límite que va retrocediendo en la manera en la que el conocimiento humano es cada vez mayor o más preciso sobre la realidad. Y Dios es aquello que queda más allá de lo que el conocimiento humano es capaz de alcanzar. Dios es la idea límite a la que nos vamos a ir acercando según nuestro conocimiento del universo sea mayor, pero nunca vamos a llegar a agotar. Casi como una asíntota matemática, ¿no? Esta idea de la línea que se va acercando cada vez más, pero nunca llega a tocar. Y ahí dije...
Hombre, desde un punto de vista gnoseológico, que me imagino que es el tipo de asignatura que da Carlos Blanco en la facultad.
Probablemente. ¿Qué significa gnoseológico?
Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, es decir, la
tiene que ver con la nariz.
Disciplina, sería la disciplina filosófica que se encarga. No me he reído porque es una basura de chiste. ¿Vale? Lo que quiero decir es que la gnoseología es la disciplina científica que se encarga de de explorar las posibilidades del conocimiento y la manera en la que el propio conocimiento se desenvuelve, la naturaleza del ser cognoscente y su conocimiento. Vale, gnoseología. Desde el punto de vista gnoseológico, bien, ¿no? Es cierto. Uh-huh. Es cierto, sí, que vale. Cuando no podemos conocer a Dios. No se puede conocer a Dios. Dios está por encima de todo nuestro conocimiento, y en ese sentido, Dios es siempre una idea límite, si la queremos llamar así, o translimitar, translimítrofe, ¿es lo que te digo?
Pues eso,
siempre está por encima de lo que nosotros podamos pensar de él, en ese sentido, translimítrofe.
Es como Alcobendas, ¿no? Que está más allá del...
Siempre más allá, sí.
No puedes llegar, realmente, te vas acercando, pero la M30 te va...
Tienes que pasar mucho campo para llegar a Alcobendas, eso me refiero, sí, hay que pasar mucho campo para llegar a Dios.
Un saludo para la gente de Alcobendas.
Yo trabajo en Alcobendas, os quiero a todos. Efectivamente, no se puede llegar a la idea de Dios.
Como idea, como punto de vista del conocimiento.
Del conocimiento. Ahora bien, desde el punto de vista, digamos, ontológico, pues mira, sería una definición de Dios bastante insuficiente. Porque Dios no existe. Ojo a esto, ¿eh? Siempre hay que defender un poquito que Dios no existe. Porque la existencia conlleva unos límites. Lo que decimos es: Dios es. Afirmamos el ser de Dios como tal, pero no su existencia, como que está en un trocito. Claro, esto es lo que la concepción, que ya no sé si hemos hablado en este podcast de eso, del Dios tapa agujeros, ¿no? Es decir, que fue haciendo una parte de la fe cristiana, ¿no? Que fue haciendo ir poniendo a Dios en los huecos que quedaban de como los ángulos oscuros de la ciencia.
Eso es.
Por así decirlo.
¿Tú crees que es una estrategia que ha seguido el cristianismo?
Una estrategia bastante insuficiente que ha acabado por fracasar. Es decir, aquí queda... Ah, pues no sabemos de dónde nace la autoconciencia del cerebro humano. Y entonces decimos, ahí está el alma.
Exacto.
Eso es el alma, ¿no? O no sabemos cómo sube la savia por el árbol hacia arriba. Decimos, es que el Espíritu Santo eleva la savia. Eso me refiero. Sí, es una manera de proceder un poco naif que en el fondo lleva al fracaso, porque es que resulta que la ciencia algún día descubrirá pues, cómo sube la savia de las raíces hasta la copa del árbol y cómo es que tenemos autoconciencia. Y yo creo, efectivamente, que va a haber una lectura física, biológica o neurológica, que sea capaz de explicar con suficiencia los procesos, no sé si decir bioquímicos y tal, porque de ciencia no sé nada, por el cual nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, de nuestra propia existencia. Y eso no va a desbancar mi fe, como tampoco va a desbancar mi fe que ahora alguien me explique cómo funciona la libertad humana, que lo están haciendo continuamente, todo el rato, y decir, claro, es que no hay libertad. No hay libertad porque yo soy capaz de explicar los procesos por los cuales la toma de decisiones se lleva a cabo. Y yo te digo, vale, me parece muy bien la narrativa científica que tú estás haciendo de nuestro proceso de elección, pero eso deja absolutamente incólume el concepto de libertad, que sigue, que subyace a toda decisión humana, aunque sea explicable químicamente o como sea.
Vale, ahora volveremos. Hay un par de comentarios que quiero hacer a lo que tú has dicho, porque yo creo que hay muchas estrategias para responder a la contra intelectualmente, argumentalmente, pero quiero comentar, no sé si te parece una buena respuesta, a mí el problema del Dios límite, una cosa que no se suele tener en cuenta, yo creo, es que no solamente que es problemático el no solamente que sea problemático el igualar a Dios con lo que está más allá del límite, sino es problemático el decir que lo que hay más acá del límite, lo que ya conocemos, lo que la ciencia ya nos ha explicado, no tiene nada que ver con Dios. Eso es, claro, es que la gente a mí me parece que no se suele dar cuenta. Estamos, a lo mejor, para algunas personas les parecerá obvio estas cosas que estamos diciendo, pero no lo son en absoluto. Yo creo que aclarar la idea de la cafetera intergaláctica o la idea del Dios límite me parecen pasos previos necesarios, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, y supongo que a ti también, como alguien que se está dedicando últimamente al tema de Tolkien, de El Señor de los Anillos, etcétera, esta idea de que, tal y como lo veo yo, la idea de que Dios es lo que ponemos al otro lado del límite va de la mano de la idea de que lo que hay de este lado del límite ha dejado de ser, ha dejado de tener relación alguna con Dios, con algo trascendente.
En el fondo es una idea muy ilustrada de la realidad y de lo que el mundo es. Es decir, una concepción en el fondo, si se me permite, deísta. La iglesia, el cristianismo no es deísta. El deísmo es la doctrina filosófica según la cual hay un ente sobrenatural, que eso es lo que me estaba diciendo al principio, ¿no? Un ser sobrenatural.
Un
ser sobrenatural que es como un Mickey Mouse que está orquestándolo todo, ¿vale? Con música de fondo.
En la sala de controles
del universo. Está haciendo música y está controlando todo el universo, ¿no? Y lo llamamos sobrenatural porque está por encima del orden que nosotros concebimos como natural, que es lo positivo o lo científicamente demostrable.
Vale.
Quiero decir, depende de tu marco de comprensión, yo puedo estar de acuerdo con la definición de Dios como ser sobrenatural. Uh-huh. Pero no estoy de acuerdo con lo que en el fondo se dice cada vez que se afirma ser sobrenatural, que Dios es un señor con barba blanca que está orquestándolo todo. O sea, la concepción deísta, uh-huh, que hay un ser que ha puesto en marcha el mundo, ¿vale? Uh-huh. Como una máquina perfecta, un relojero que ha puesto en marcha el mundo, que por cierto, esto...
Lo hablábamos con Jaume, de hecho.
Sí, que tiene que ver mucho con la invención del reloj. No sé si se lo escuché a Jaume o yo he hablado de esto alguna vez, pero que coincide la invención de la máquina moderna, compuesta de muchísimos engranajes y demás, con la idea de Dios relojero.
Eso es.
Más que la ilustración, tendríamos que remontarnos seguramente, y que me corrijan los suscriptores, al siglo XVI, ¿vale? Que es cuando empieza esta idea de que Dios pueda ser un relojero. Un relojero que además tiene que intervenir de vez en cuando para hacer algún ajuste, y eso serían los milagros.
Sí.
Claro, decía, aquí hay algo que falla. Hay un bug en el sistema. Se dice bug, ¿no?
Sí.
Que cada vez que digo una palabra en inglés es que me echo temblar.
No cada vez, ha habido algún par de...
Sí, por eso, pero las digo, después me corriges.
Pero no las has dicho mal, cuando dijiste mainstream era simplemente acento australiano, ¿sabes? Que the Australian...
Claro, yo tengo mucho acento australiano.
Porque te gustan los canguros.
Claro. Y el surf.
Y el surf sobre todo, es verdad, que eres canario, se me había olvidado.
¿No te he contado cuando me subí a una tabla de surf?
No, hace mucho.
Buah, casi he hecho la pota. Vale. Me mareé.
¿Pero en Tenerife te refieres?
Efectivamente.
Ah, vale, pero sí. ¿Era la primera y única vez que te has subido
sí,
a la tabla?
Sí, efectivamente, la primera y única vez.
¿Pero siendo canario nunca lo has intentado?
No, yo varo las olas. ¿Se dice así, varar?
Eso es lo que hacen las ballenas cuando...
No, pues nosotros decimos varar olas.
Te acabo de imaginar a ti sentado en la orilla, en plan, como una
ese ballena varada. Ese fue en la tabla, no, pero cuando varo olas con mi propio cuerpo, que es como hay que varar olas, estupendamente.
Vale.
Olas de 4 o 5
pero
metros.
Pero no con la tabla, ¿te refieres?
O sea, no me pidas que lo haga con la tabla porque me mareo.
Vale, vale. ¿De qué estábamos hablando?
Del dios del deísmo.
No, estábamos hablando de...
El creador de las olas.
Del creador de las
claro,
olas.
Claro, el deísmo no. Concibe que está Dios en el otro lado del océano abanicando para crear las olas que llegan a la orilla. Y tú te preguntas, ¿de dónde vienen las olas? Esto es como... No sé si viste el vídeo de...
Sabía completamente lo que iba a decir, ¿eh? Pero bueno,
no,
sí.
Bueno, no, porque lo que te estoy diciendo es muy interesante. Claro, por eso te olvidas.
No, no, de hecho me empecé a imaginar... Ha sido la imagen no, de suele, aquí, varado en la playa.
Le suele pasar a la gente cuando yo hablo, que es que dice... Me da igual lo que te iba a decir, porque es que de verdad. Bueno, pues lo que te iba a decir es que había un youtuber de los albores de YouTube, ¿sabes? De los comienzos, que defendía la idea de Dios, diciendo... Y si Dios no existe, ¿cómo podéis explicar la lluvia? Y se acababa el vídeo. Entonces te dejaba esto es como Rajoy, que decía, esto no es como el agua que cae del cielo sin que nadie sepa muy bien por qué. Bueno, pues ese es el deísmo. Para que la gente lo entienda, ese es el deísmo. Es decir, no sabemos algo y decimos, es que Dios lo ha
esta
hecho
explicación,
así.
Exacto.
Efectivamente. Como cuando mis alumnos a una pregunta que no saben la respuesta, responden Dios, que da el pego el 88% de las ocasiones.
Eso me recuerda, hace mucho tiempo me pasaron la página web de una iglesia evangélica, bueno, no me acuerdo cuál era exactamente, pero donde había una serie de preguntas sobre si tengo dificultades en mi oración, ¿qué debo hacer? Y la respuesta era, Jesus. Y la siguiente pregunta era, si no estoy feliz con mi pareja, ¿qué debo hacer? Jesus.
Jesus.
Entonces, era una lista de preguntas así, muy típico. Ahora volvemos, quiero volver a lo que decía sobre Tolkien, porque he mencionado a Tolkien, ¿vale? A Tolkien lo mencionaba porque hay una corriente en teología también, creo, hoy en día, ¿no? Que se plantea el desencanto del mundo. O sea, la idea de lo que decía antes, ¿no? El Dios es al que ponemos en los agujeros que hay al otro lado de nuestro conocimiento, pero lo que queda de este lado, lo que la ciencia ya ha conocido o explicado, es algo a lo que le hemos quitado todo tipo de sorpresa, todo tipo de misterio, incluso de referencia a algo más allá de sí mismo. Es decir, la idea de que en cierta visión científica del mundo, no en todas, pero en cierta forma de entender la ciencia... lo que ocurre cuando nosotros conocemos algo es desacralizarlo, retirarle toda forma de elemento simbólico o significación más allá de una descripción mecánica o materialista, ¿no? De ello. Y entonces Tolkien, y el proyecto creo de mucha gente que ha sido inspirada por Tolkien, pero también del pequeño círculo, ¿no? De los Inklings, es gente que se plantea mucho esto, ¿no? Esta idea del desencanto del mundo y cómo tiene mucho que ver con nuestra idea de conocimiento, con la forma de conocer. Chesterton también va un poco por ahí, la idea de que nos hemos acostumbrado tanto a ver las cosas que estamos tan familiarizados con ellas que hemos perdido la capacidad de sorpresa ante la realidad, intentando recuperar o reclamar un poco que lo que queda de este lado, lo ya explicado por la ciencia, comillas, también es algo que refiere a algo trascendente, algo más allá de sí mismo, o lo que los Inklings decían, la visión sacramental del mundo, la visión de los medievales en la Edad Media, cuando las cosas, los elementos de la realidad, no eran solamente... esa cosa en sí, en un sentido material, sino un símbolo de una realidad que va más allá.
Yo creo que la manera en la que Tolkien, sobre todo a ver, yo, por supuesto no soy experto en Tolkien, pero muchísimo menos soy experto en historia de la Tierra Media, así que si alguien me corrige, bien, así aprendo. Pero a mí me da la sensación de que Tolkien recrea esto de manera simbólica, literaria, por así decirlo, que es la forma en la que Tolkien expresa casi todas sus ideas, con la caída de Númenor. ¿Qué pasa cuando Númenor, si no me equivoco, es cuando cae Númenor? Ahora estoy dudando.
Sí.
Que la Tierra se rompe, por así decirlo.
Eso.
Se rompe. Y ahora estoy dudando que sea la caída de Númenor. Me parece que fue... Bueno, no lo sé.
Sí, hay un cambio de una Tierra plana, por así decirlo.
Pasa de una Tierra plana a una Tierra redonda.
Eso es. Uh-huh.
La redondez de la Tierra, tanto para Tolkien, pero también para Nietzsche, para el poeta de Nietzsche, ¿no? Un proto-Nietzsche, por así decirlo. Para muchos otros pensadores es... el símbolo de, digamos, la insuficiencia de lo donado para satisfacer el deseo. La Tierra al final es redonda, demasiado redonda. Y el hombre ya nunca puede llegar a Valinor, diría Tolkien. O sea, por mucho que avance en línea recta, no va a llegar a esa Promised Land, a esa Tierra prometida,
bendita,
a esa Tierra bendita, la Tierra bendecida, no va a llegar nunca. siempre va a volver al otro lado. Y eso es muy exasperante desde el punto de vista místico. O sea, la Tierra es redonda. Menuda castaña. Yo desearía que fuera infinita, ¿no? Entonces la Tierra se vuelve, y ahora la gente quiere ir a Marte y quiere ir a no sé dónde, y Elon Musk quiere ir a no sé cuántos. ¿Por qué? Porque le resulta insuficiente el mundo. Pero esto le pasa también, esto le pasa a cualquiera. O sea, cuando forma parte de la mística el decir, pues mira, esto es todo. Y entonces, claro, el místico, en el último nivel, el que ha llegado al máximo nivel de mística, ya se reconcilia con la finitud del mundo. Y ya no se quiere morir, ya no. Pero sí que es verdad que forma parte del proceso místico el decir, el mundo es demasiado redondo. Redondo, demasiado redondo. Y nos falta como esa apertura del mundo. Entonces sí que es verdad que hay un cierto desencanto de lo real que nos lleva a querer ir un, no sé, el caso de los creyentes, a poner a Dios más allá del mundo, digo yo, que puede ser, puede ser.
Vale, yo quería, y ahora vuelvo a una cosa que dijiste antes y de la que te mencioné, ¿no? Que había formas de responder lo siguiente. Vale, hemos descartado el Dios límite, el Dios que está en los agujeros, sí, de nuestro conocimiento. No está ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una tendencia, la ha habido históricamente por parte de creyentes, de intentar usar a Dios como explicación de todo aquello que no hemos explicado todavía, uh-huh, ¿vale? Pero decimos, no, pues es que a lo mejor algún día la ciencia va a ser capaz de explicar la libertad humana o procesos bioquímicos que ahora mismo no conocemos, etc. La pregunta es, el ateo, yo creo, diría aquí, vale, pero ¿no se vuelve Dios innecesario en cierto momento? Si asumimos que Dios no es el Dios tapa agujeros, no es simplemente la explicación de todo lo que no conocemos todavía, ¿no podríamos decir que, bueno, no hay lugar, no hay, quiero decir, cómo se relaciona Dios con el resto del mundo si Dios no está solamente de ese lado del límite ni de este lado del límite? ¿No podríamos postular un universo que está contenido en sí mismo, donde no hace falta que haya nada más allá de ello? Si asumimos que todo va a tener una explicación, o la puede tener en principio, científica, naturalista, ¿qué sentido tiene postular que haya un Dios?
Sí, esa, bueno, es que esa fue la crisis del siglo XIX, que ya ha llovido. La lluvia que Dios manda. Es que yo manda.
Soy muy lento para todo. A ver, ya lo sabes.
O sea, ya, no, quiero decir que me parece. Pero quiero decir que un ateo que quiera sujetarse a eso, a la manera de Stephen Hawking, ¿no? De si conocemos todas las leyes del mundo, ya Dios no tiene sentido. No hace falta. ¿Para qué? Si se explica a sí mismo. Pero esto es de una pobreza filosófica tremenda. Tremenda. Recordemos que el materialismo absoluto, me imagino que habrá muy pocos filósofos que la defiendan de manera incuestionable.
Lo quieren defender, ¿eh? Hay muchos filósofos.
Vale, me alegro por ellos, y me encantaría sentarme con alguno para que me explique la autosuficiencia de la materia. Porque yo, por mucho que le doy vueltas, yo a veces intento hacer debates con mis alumnos, digo, venga, defender las posiciones ateas. Pero es que me veo en un serio compromiso para intentar defender, aunque sea de manera ficticia, el rol del ateo materialista. Porque es una posición filosófica muy comprometida y muy comprometedora, porque te pillas los dedos. ¿Cómo es esto que la materia se debe a la existencia a sí misma? Y sí, y volvemos a la caída del Dios tapa agujeros, que es un proceso que yo tengo que hacer con muchísimas personas, porque me dicen, ¿pero cómo va a ser el mundo infinito? El universo, se refiere. Me preguntan, ¿cómo va a ser infinito? Entonces, eso está reñido con la existencia de Dios. Digo, tú es que sigues teniendo una concepción tapa agujeril de lo que es Dios. Porque en el fondo sigues pensando que Dios está un poquito más allá del mundo. Pero yo no tengo de verdad ningún problema en afirmar ni la macroinfinitud del mundo, que sea infinito hacia las estrellas y que nunca encuentres el final, ni la microinfinitud, que parece mucho más incuestionable.
¿Qué es la microinfinitud?
Que el mundo sea infinito para adentro. Claro, o sea, que si tú vas a la realidad subatómica, tú puedes seguir explorando. Bueno, sí. ¿No has visto Ant-Man? ¿El hombre hormiga?
No lo he visto.
Pues bueno, pues puede seguir haciéndose pequeño infinitamente. De manera que ya el ácaro parece un bisonte. Uh-huh. Y luego puede seguir hacia abajo y seguir hacia abajo. Y al final tampoco encuentras límite en el mundo subatómico. Me imagino yo, que a lo mejor un científico me da dos tortas.
Sí, habría cosas chulas que decir también.
Vale, pero quiero decir que en el fondo no está reñida la idea de la infinitud del mundo con la existencia de Dios. Porque Dios ni se limita por el mundo, ni el mundo supone un límite a la existencia de Dios en el sentido contrario. O sea, que no pasa nada. Que no pasa nada. Y de hecho, muchos con Santo Tomás de Aquino, en alguna de sus obras, no en la Suma Teológica, tendría que explorar un poquito esto para traer la cita correcta, pero no tenía problemas en afirmar la infinitud del mundo. ¿Vale? Y muchos
está
autores.
En la segunda parte, libro cuarto, en la cuestión 121.
Te lo acabas de inventar, ¿verdad?
Sí, me lo he inventado, mano.
Por favor.
Que me hubieras, esperaba que me hubieras creído
aquí
un poquito.
Aquí que se inventa las cosas soy yo.
Bueno, pues nada, se nos está todo se pega menos.
De hecho, no está en la Suma Teológica.
No, eso no está en la Suma Teológica, eso está en la Suma contra Gentiles.
En la, sí, en la, sí, sí, o en la, o en la Catena ahora, o en alguna de las cosas que sabes que...
Probablemente.
No sé, no tengo ni idea, pero hay muchos autores que han afirmado que conviene más a la grandeza de Dios haber creado un mundo infinito.
Se puede afirmar,
efectivamente. Ya está.
Eso es.
Y bien, y si el mundo tiene 200 millones de años o lo que sea que diga el tutorial de turno de esto de biología en YouTube, pues lo que tenga, vale. Que es que no me importa, de verdad, es que cuando nos ponemos con la evolución y contraponemos creación a evolución, por ejemplo, te suena ese cuento, ¿no?
Sí.
Me da tontería.
Eso es.
Pues menuda tontería, porque ¿qué tiene que ver? O sea, no me parece que estén en el mismo plano de la realidad. Y por tanto, no están contrapuestos que Dios haya podido crear el mundo como le dé la gana, con millones de años, con mil años o en siete días. Uh-huh. Que tampoco lo descarto. Quiero decir, ¿por qué? Porque me da igual. Quiero decir, no he entrado en esos temas. Vale. Pero no suponen un desafío para mi fe.
Bueno, te digo dos cosas. O sea, en primer lugar, de manera más biográfica, si quieres. O sea, mi variedad de ateísmo, cuando yo no creía en Dios, era materialista, de hecho. O sea, yo estaba convencido de que toda la realidad quedaba agotada por la categoría de materia, de lo material. ¿Vale? Y no es algo que sea tan evidente. Hay muchos filósofos, bueno, serios, el adjetivo serio es extremadamente relativo, pero hay muchos filósofos de una cierta educación y cultura filosófica, es decir, que conocen muy bien estos debates, que siguen queriendo mantener, ¿no?, el materialismo y defenderlo. Yo no me voy a meter mucho ahí. O sea, sí que puedo comentarte, ¿no?, que una idea que me ayudó a ir un poco más allá del materialismo era darme cuenta de que, si bien muchos ateos materialistas critican a la religión como una especie de corsé sobre el pensamiento, es decir, la religión te impone una serie de límites al pensamiento, lo que puedes decir o no decir, porque tiene dogmas, porque tienes que creer esto obligatoriamente, esta idea, ¿no? Me di cuenta de que el materialismo es igual, o sea, también tiene una serie de principios, vamos a llamarlo así, que son perfectamente dogmáticos, que es, por ejemplo, el principio de que todo lo que existe es material, que es un principio que no se puede demostrar de manera material, pero que tiene consecuencias tales como que el materialista no puede, este es un argumento que me llama mucho la atención, ¿no? El materialista no puede, por principio, por su propio sistema, pensar en algo que sea inmaterial o que esté más allá de la materia. Me explico. El ejemplo de la inmortalidad es un ejemplo que da Chesterton en el libro Ortodoxia que tengo aquí justamente, que es la idea de que el creyente puede pensar en la inmortalidad o no pensar en ella todo lo que le dé la gana. O sea, él puede pasarse el día soñando con la vida eterna o no pensar en eso. Sin embargo, aquel que se identifica como materialista y que piensa que el mundo es estrictamente la materia que puedo ver y tocar, simplificando un poco, le está vedado ese camino. O sea, no sirve para nada que se pase el tiempo intentando concebir en su imaginación cómo puede ser la vida eterna o qué puede significar eso, porque es una idea sin sentido. Porque su propio credo es un credo más restrictivo que el credo del creyente, que el credo de la persona que no es materialista. El que es materialista en este sentido se debe a su propia filosofía el no exceder los límites de lo que le permite su sistema. Entonces, en cierto sentido, esta idea de que hay mayor limitación sobre el pensamiento por parte del materialista que quiere ser coherente con el propio materialismo es algo que en fin, no digo que me hiciese renunciar a ese ateísmo materialista, pero es algo que me hizo ver que era más complicado lo que tú dices, ¿no? Que no es tan fácil defender el materialismo.
Mira, se me ocurre una cosa y voy a decirla así, la lanzo y ya luego lo lamentamos.
Venga,
pero me parece que el materialista está incapacitado para asumir las evidencias teológicas, y un teólogo cristiano no está incapacitado para asumir las evidencias materialistas.
¿Vale?
No sé si me explico.
Sí, te entiendo.
Vale, un materialista va a negar completamente la realidad sobrenatural y eso le restringe muchísimo su capacidad de pensamiento. Pero un teólogo acepta todas las evidencias del materialismo, porque te voy a decir una cosa, la Iglesia Católica no puede oponerse a una evidencia científica. Y nunca se ha opuesto a una evidencia científica. Al menos de forma perseverante.
O de forma institucional, exacto.
No, sí, hay creyentes, por supuesto, creyentes que todavía se siguen oponiendo, yo qué sé, al heliocentrismo. Vale, perfecto. O que la Tierra sea redonda.
Pensaba en Galileo, que la gente va a decir, sí, la Iglesia se opuso a...
Pero porque lo de Galileo no era una evidencia científica. O sea, ¿Galileo a quién se estaba oponiendo en realidad? A los filósofos aristotélicos, a los físicos aristotélicos, entre los cuales se apuntó el Papa después. Y eran mayoría. A quien se estaba oponiendo Galileo era a una mayoría de la comunidad científica. Ahora bien, una vez que esa mayoría de la comunidad científica asume el heliocentrismo como una evidencia científica, la Iglesia no se puede oponer a eso. Que los científicos también son la Iglesia, por así decirlo. Claro, y si encima añadimos que los argumentos de Galileo no eran concluyentes y que Galileo usó argumentos equivocados, como el vuelo de las aves, entonces entendemos que el conflicto de Galileo... No digo que se legitimara la respuesta que tuvo la Iglesia, pero sí que se entiende que hubiera un conflicto. No digo contra la fe, sino un conflicto entre científicos aristotélicos y científicos copernicanos, que era el caso. A eso voy, la Iglesia no se puede oponer a una evidencia científica. Entonces, el cristiano, como tal, tiene una gran, lo que dices tú, una gran amplitud noseológica, ya que conocemos bien la palabra y la sabemos usar, una gran plenitud noseológica, no de nous, please.
Oye, las pronuncia muy bien.
Knows.
Me preguntabas la palabra bug. Es que me sabía muy mal corregirte, pero es que se dice bug, no book. Pero bueno.
Vale, pues es que se escribe book, no me fastidies.
Se escribe book, sí. Voy a seguir diciendo. No, los ingleses del norte dicen book, no te preocupes.
Y los españoles dicen
book. Una parte de la glosfera tienes razón.
Yo he escuchado se dice book.
Buguear. Vale.
Charles White.
La otra cosa que te quería preguntar.
Carlos Blanco.
Yo no sé si te convence, o sea, yo te lo digo porque me fascina mi propia, echar la vista atrás y mi propia memoria, ¿no? Intentando recordar los razonamientos que yo tenía como no creyente para, pues, negar la existencia de Dios. Y que esto para mí, pues, fue una especie de progreso, por así decir. Darme cuenta de que había una liberación, entiéndase bien, en trascender el materialismo y decir, no, voy a permitirme la posibilidad intelectual de imaginarme que hay algo que no sea material. O sea, voy a permitirme, ¿vale?, romper mi credo por un momento para concebir que a lo mejor no todo es materia y a ver qué pasa. Esa especie de primer paso de liberación intelectual. Bueno, lo voy a dejar ahí. Te había dicho que eran dos cosas las que quería decirte. La otra cosa era lo siguiente, ¿vale? Ya hemos dicho, hemos descartado pues eso, varias concepciones quizá poco adecuadas de Dios. Pero claro, yo quería llegar a la idea de, vale, puede haber un mundo infinito o finito. Dios, desde luego, no es algo localizable en el universo, no es un ser dentro del universo, etc. Pero entonces, ¿qué es Dios? Quiero decir, hemos dicho que la creación no tiene nada que ver, el concepto de creación no tiene nada que ver con evolución o con lo que haga la ciencia. Estamos hablando todo el rato como de que está en otro nivel, ¿no? De lo material, de lo medible, de lo estudiable por medios empíricos. Entonces, claro, llega la pregunta yo creo natural, ya no solo de ateos, sino de muchos creyentes, de decir, vale, entonces,
de todos los
¿cómo
creyentes
se puede saber qué es Dios y qué decimos
de él? El qué es Dios es una pregunta de todos los creyentes. De todos los creyentes. Y es una pregunta que no tiene una respuesta, digamos, sólida, inamovible, definitiva, sino que la respuesta a esa pregunta es un camino. Es un camino. No se puede decir, o sea, no va a haber una IA, IA se dice IA, ¿no?
IA. Inteligencia artificial.
Sí.
Bueno, pero eso es en español.
Vale.
No me pedirás que te diga cómo se pronuncian palabras en español.
En inglés se dice...
Por favor.
AI, ¿no?
AI, sí.
AI.
AI, de la otra manera.
Artificial Intelligence.
Sabes que ninguna de las vocales en inglés se pronuncia como se escribe. Es una cosa...
Vale, bien por ello.
¿Verdad?
Bien por ello.
Así van.
Bueno. Ánimo. Lo que te iba a decir, que ya se me ha olvidado, tenía pinta de ser interesante.
La inteligencia artificial, perdón, que te cortara.
Que no va a haber inteligencia artificial lo suficientemente poderosa para responder a este tipo de preguntas. Porque no hay un código de respuesta sólido. No se va a dar. Entonces, ¿qué es Dios? Pues yo qué sé, no lo puedo saber, no se puede dar una respuesta definitiva. Lo que sí se puede hacer es emprender caminos de respuesta a esa pregunta. Y eso es lo interesante. No está en, oye, mira que es Dios, tum, te lo digo y tú te conviertes. Nadie jamás en la historia se ha convertido así. Bueno, alguien sí, supongo. Pero que no es fácil encontrar una persona que haya preguntado, mira, ¿quién es Dios? Pues Dios es el ser ese per se sumum y se existens.
Iba a mencionarlo ahora, pero...
Vale, pues esa, pues no. Pues no, nadie se va a convertir con eso, porque no es una respuesta que comunique la esencia divina. Ni se puede conocer a Dios a través de ese tipo de definiciones que intentan precisarlo.
Pero no solamente convertirse, ¿no? O sea, el ateo genérico que me está hablando por el pinganillo me está diciendo, hey, pero no es hacer trampas el decir que es un camino, no estás evadiendo la pregunta realmente, ¿no?
Es mucho más exigente que eso. Porque si el ateo precisa de mí una respuesta, se la voy a dar. La voy a buscar en Wikipedia. ¿Cómo es la de esta famosa...?
Ipsum esse subsistens.
Ipsum esse subsistens.
De Tomás de Aquino.
O per se subsistens o algo así.
Ipsum esse subsistens.
Perfecta, vale, ahí la tiene. ¿Y ahora qué? Vale, cada uno a su casa.
No, no, vamos.
No, o sea, eso quiero decir que está muy bien, me parece bien, pero eso no dice nada sobre Dios. Lo que dice más o menos es como, bueno, tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí.
Yo creo que la postura de Santo Tomás está más acorde con lo que tú piensas y crees también de lo que creo que aceptas. O sea, realmente lo que Santo Tomás propone es un método en el sentido etimológico de un camino. También, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicar un poco esto. O sea, la postura estándar, al menos la que ha sido estándar muchos años es, mucho tiempo en la Iglesia, es la de decir que no podemos saber qué es Dios, pero sabemos, podemos saber que Dios es. Es decir, podemos conocer que Dios debe existir, hay algún tipo de indicios, no sé si entrar en eso sería un debate muy complejo, pero que hay una serie de indicios suficientes tanto en el cosmos como en la propia ley moral inscrita en el corazón de cada persona, como en la conciencia, para saber que hay un Dios. Vale. Ahora, que sea ese Dios es problemático porque está sujeto a las oscuridades, por así decir, de la búsqueda que hace cada cual, de ese principio, de ese seguimiento de la voz de la conciencia. Es decir, Santo Tomás decía, ¿no?, que el argumento conceptual, es decir, dar un argumento que defina lo que es Dios como el ser más perfecto que se puede concebir, por ejemplo, Santo Tomás se desmarca de eso y él dice que no es un buen argumento contra San Anselmo, que es el que propone este argumento, el que se llama el argumento ontológico, no es un buen argumento apelar a el ser más perfecto que se pueda concebir o mayor que se pueda concebir, porque cada persona tiene concepciones muy diferentes y cada persona tiene una biografía diferente y una forma de, y una educación diferente y una experiencia diferente. Esto lo hablábamos con el tema de la fe, ¿no? Por lo tanto, en el punto de llegada, por así decir, hay esta oscuridad que yo creo que Santo Tomás reconoce, que es la oscuridad de que no podemos definir a Dios, desde luego no podemos tener un concepto de Dios, no se puede saber qué es Dios. Y esto, de hecho, él lo toma de la tradición neoplatónica. Es muy influido por Dionisio Areopagita, en otro podcast, ¿no?, acabábamos en el cliffhanger que dejó a todo el mundo completamente intrigado de que Dios era la supraesencia.
Efectivamente, es que pseudo Dionisio y yo somos besties.
Eso que... Ah, besties, de best friends forever.
Sí, es que los niños dicen besties. Me encanta, vale, esa palabra.
Bueno, tú sabes que Tomás de Aquino comentó el texto de pseudo Dionisio. Es decir, él lo sabía, era consciente y lo intentó incorporar en su sistema. Es decir, la respuesta que él da está más cercana, es lo que te intento decir, ¿no?, a este rechazo de cualquier definición de Dios, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto lo que estamos diciendo. Tomás de Aquino es el teólogo más famoso que ha salido en muchos podcasts, ¿no?, que ha reconocido a la Iglesia, por así decir, como punto de referencia para la reflexión intelectual, ¿no?, filosófica y, en cierta medida, teológica. Dionisio Areopagita, que tiene un nombre muy de, pues, Bernabé, de mi pueblo, supongo.
Sí, efectivamente.
Bueno, no sabemos quién es, eso es parte de lo interesante, ¿no? Se le llama pseudo Dionisio porque se asumía en la antigüedad que era un personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que luego pues... Que resulta que no, básicamente. Se le suele identificar con un monje sirio del siglo V, del siglo VI, e incluso más provocadoramente, a veces se ha propuesto que pudiera haber sido una monja siria del siglo V, del siglo VI, por estudios típicos paleográficos del contexto del lenguaje que utiliza, etcétera. Lo que nos interesa es lo siguiente. El concepto que se va transmitiendo de siglo en siglo, en la reflexión filosófica, atención, de esta idea de que Dios es la supresencia. Y vamos a explicar, y me gustaría que habláramos un poco de esto, porque a mí me parece, a mí a nivel como creyente, ¿no?, me parece algo que me ayuda, que me parece bastante útil a la hora de acercarme a la pregunta de qué es Dios, ¿no? Y lo vamos a hacer como preludio para hablar de el ipsum esse subsistens, estas definiciones que parecen tan inadecuadas. Dionisio Areopagita. Areopagita, hay que aclarar que no...
Felicidades por decirlo bien, ¿eh?
No es una...
Yo jamás lo voy a decir bien.
Areopagita.
A mí me sale Areopagita.
Claro, no es, eso no es una forma de tomarte la Coca-Cola nueva, con una Areopagita.
No, que nunca me sale bien, pero bueno.
Bueno, pero esto viene del Areópago. O sea, la escena esta de Hechos de los Apóstoles es que San Pablo está en el Areópago de los griegos hablándoles de la filosofía. Es que es muy relevante para el caso. La idea de el Dios desconocido, yo os lo anuncio. El Dios que buscáis, ¿no?, desconocido, yo os lo anuncio. Pues hay un personaje en esa escena que se llama Dionisio. Yo creo que en la antigüedad se le identifica un poco con esta persona y de ahí viene toda la historia. Pero después de poner en duda un poco la autenticidad de esta obra, se le pasa a llamar pseudo Dionisio. Entonces, la supraesencia.
Sí. ¿Tú estás seguro de que pseudo Dionisio sabe de lo que habla cuando habla de supraesencia? Yo recuerdo que cuando... Me he leído las obras de Pseudo Dionisio, te lo prometo. Porque un profesor nos mandó un trabajo y era la obra más cortita, entonces me las leí.
Toma ahí, pero sí. Ok.
Y Pseudo Dionisio, yo decía, pero este hombre cuando habla de su presencia, esto es el comodín del público. O sea, cuando ya no sabes qué decir, ¡pum!, lo pones. Y poco más. Y me parece bien. Y me parece bien. Lo que está haciendo Pseudo Dionisio en el fondo es decir, mira, todo el mundo se pone a decir que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es verdadero. Vale, pero es que Dios no es justo. Dios no es bueno. Dios no es bello a la manera que nosotros pensamos que Él es. Y entonces está hablando todo el rato de la supraesencia divina como una forma de quitarnos la tontería de decir, Dios no es como tú piensas que es. Todo el riesgo que hay de antropomorfizar la esencia divina.
¿El riesgo que hay de qué, perdón?
Antropomorfizar.
Perdón, qué malo soy.
Eso. Bueno. A eso me refiero, que ese riesgo idolátrico de decir un dios a nuestra medida, Pseudo Dionisio debe ser como un poco el teólogo de cabecera de todos los teólogos. Sí. Tenerlo ahí en la mesa de noche muy... Porque toda afirmación que nosotros decimos sobre Dios, rápidamente hay que recular. Decir, bueno, suponiendo que Dios sea así.
Claro, pero esto no es un comodín que se saque de la manga Pseudo Dionisio. De hecho, la razón por la cual se sabe que Pseudo Dionisio tiene que haber escrito, por lo menos después del siglo III o siglo IV, es por lo siguiente, que es que esta idea de su presencia, que es, vamos, yo me lanzo a la piscina, ¿eh? Yo quiero abrir el abanico de contexto filosófico, me encanta hacer esto en los podcasts y creo que es necesario. Esto viene, de hecho, de la tradición neoplatónica, te decía. Hay un pasaje en la República de Platón, la idea de cómo surge esto es bastante sorprendente. Pero hay una referencia, así como dicha de paso, por parte de Sócrates, en un libro de la República de Platón, donde Sócrates le dice a su interlocutor, la idea de bien está más allá del ser, ¿vale? Y esto es una idea que luego no desarrolla Platón, o sea, en el texto me refiero, inmediatamente en este diálogo pasan a hablar de otra cosa, es una idea que deja ahí, como la deja caer de repente. Y entonces, ¿qué pasa? En un par de siglos después, Plotino, que es este filósofo que sistematiza un poco las obras de Platón, es un filósofo, del siglo II después de Cristo,
que Dios lo tenga en su gloria,
que es un filósofo pagano, no es creyente, no es cristiano, y su discípulo, que es, ¿cómo se llama su discípulo? Se me acaba de ir de la cabeza. A ver, espérate, la Isagoge era de... Qué vergüenza.
El pequeño Tim.
Qué vergüenza, aquí haciendo de pedante.
Digamos el pequeño Tim.
Bueno, pues Plotino tiene a un discípulo que era, joder, es que no me va a salir, pero bueno, que era un gran crítico del cristianismo. Era alguien que escribe en contra de ese movimiento cristiano que acaba de empezar. Para que veas un poco cómo son las paradojas de la filosofía. ¿Qué hacen Plotino y su discípulo, que va a permanecer sin nombre hasta ahora?
Pipino el Breve.
Pipino el Breve. ¿Cómo se llamara?
Bueno, me encanta ese nombre, Pipino el Breve.
Lo tienes ahí en la cabeza y no te sale, pero bueno.
Ojalá pudiera llamarme Pipino el Breve.
Pipino el Breve. Porfirio es el nombre. Mejor que Pipino el Breve incluso, ¿no? Bueno, da igual, Plotino y Porfirio, vaya nombres. Sí, esto es un nombre muy de... Bueno, pues el caso es que esta gente se fija en esta idea de que la idea de bien platónica, ¿no? Esta idea de Platón de que todo el principio de todo lo que existe es la idea de bien, tal. La idea de bien está más allá del ser. Ellos cogen esta idea y la sistematizan. Hacen un sistema súper complejo, pero muy interesante, donde Plotino va a decir que todas las cosas que nosotros podemos llamar ser, cosas que son, ¿vale?, implican una relación. Puesto que yo la he conocido y la he llamado ser, o sea, dígase de una planta, dígase de una persona, de una roca, de algo que yo he conocido, con lo que he interactuado, etcétera, ¿vale? Todo lo que es ser implica una relación entre el que lo conoce, el que interactúa con ello, etcétera, y por lo tanto implica dos. Es decir, dos términos de una relación. Y Plotino dice, pero hay un principio que trasciende este dos, que es el uno, lo que Plotino va a llamar el uno, que es algo que está más allá del ser, más allá de todo lo que es y de todo lo que existe. Y este uno es tal, es tan perfecto en su simplicidad, que todas nuestras palabras fallan al intentar referirnos a él. Que no hay ni siquiera un lenguaje, puesto que el propio lenguaje nos relacionaría con este uno, y por lo tanto, como está más allá de cualquier tipo de relación, trasciende todo lenguaje, solo nos queda una especie de silencio místico, o asombrado, o silencio totalmente trascendental, frente a esta idea que se puede intuir desde aquí, desde este lado, la idea de que hay algo que trasciende todo lenguaje y todo pensamiento. Y esta idea tiene una atracción enorme en toda la corriente, no solamente neoplatónica, sino en este diálogo que tú has tratado, ¿no? Has hablado de ello muchas veces. El cristianismo inicial, que tiene que vérselas, meterse en el barro, saltar ahí a la refriega con los filósofos paganos de la época, el cristianismo va a decir, aquí hay algo, es un lenguaje que me permite hablar de Dios, de mi Dios, como alguien que está más allá de todo lo que puedo nombrar en este mundo. Algo que trasciende todas las categorías.
Qué bien. Y lo llama su presencia, ¿no?
Y entonces esta idea de sobre el ser o más allá del ser es la idea de la supraesencia. Y por eso se piensa que Pseudo Dionisio no se inventa esto, sino que esto es un tema recurrente en los neoplatónicos. Pero luego también en el... Esto yo lo conozco menos, ¿eh? Pero en el cristianismo ortodoxo oriental está Máximo el Confesor, creo, que es alguien que va a decir que Dios existe y no existe al mismo tiempo porque la esencia de Dios o el ser de Dios trasciende esta dualidad de las cosas de aquí, de lo que existe y deja de existir. O sea, esto ahora es y mañana va a dejar de ser porque es finito, es contingente. Pues Dios, en este sentido, no existe, porque Dios no es como las cosas de aquí.
Esto efectivamente, va mucho por ahí el pseudo Dionisio también, que Dios no existe, que es algo así como delimitado que nosotros pensamos, porque todo pensamiento que nosotros tenemos implica una delimitación, por así decirlo, y no es suficiente. Yo cuando hablo de este tema, a mí me gusta mucho ir un poco a la esencia de las cosas como la mejor forma de hablar de Dios. Entonces yo intento con los alumnos llegar a cuál es el reducto último al que nosotros podemos llegar con respecto a la realidad. Y muchas veces llegamos a la conclusión de que lo último a lo que se puede llegar es el amor. Como la realidad última fuera de la cual ya no se puede llegar a más, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, ahí tenemos una herramienta para hablar de Dios, ¿no? Porque Dios debe coincidir de algún modo, o más bien, la naturaleza divina debe coincidir de algún modo con lo que nosotros asumimos, experimentándolo, como lo último y definitivo de la realidad fuera de lo cual ya no se puede pensar más. Y esa realidad de tejas para abajo es el amor. El amor. Entonces, claro, cuando la primera carta de San Juan en la Biblia dice que Dios es amor, nos parece muy conveniente. Decimos, hoy, bien, pero conveniente, sí, bonito, pero conveniente desde el punto de vista racional, porque resulta que los humanos también experimentamos el amor como una realidad, no, iba a decir sobrenatural, no lo voy a decir porque no quiero meterme en ese berenjenal, pero como algo completamente suficiente para el hombre. Quizá demasiado, porque produce incluso dolor, sufrimiento, pena, de lo mucho que nos trasciende, por así decirlo, el amor. Por tanto, cuando se dice que Dios es amor, como que lo más importante del cristianismo, que es Dios, y lo más importante de la antropología, que es el amor, coinciden. Y a mí la respuesta del teísmo cristiano me parece no una respuesta, pero sí un camino bastante suficiente, digamos, suficiente, quiero decir, conveniente para demostrar de alguna manera o definir de alguna manera la esencia de Dios.
Vale, eso que acabas de decir creo que es el paso extra más allá que da el cristianismo con respecto a la tradición neoplatónica. Y vuelvo, vas a entender por qué vuelvo a esto. Decía que todo esto se origina en una especie de frase que suelta Platón, es decir, la idea neoplatónica, ¿no? De que Dios, perdón, de que hay algo que está más allá del ser, ¿no? Esto se origina en la idea de Platón de que la idea del bien está más allá del ser. La idea del bien, y cuando decimos la palabra bien en filosofía clásica, en filosofía antigua y medieval, bien no significa bien en el sentido de normas morales, sino que bien también significa bello. Bien y belleza son una misma cosa, ¿vale? Para los antiguos, de hecho Platón en el diálogo del banquete, es famoso, ¿no? Que es un diálogo sobre cómo el alma asciende hacia la belleza, es atraída por la belleza, pero no la belleza mundana, cotidiana de las cosas con las que nos relacionamos, sino que hay una belleza que trasciende todo conocimiento y todo aquello de lo que somos conscientes. Y entonces, es esta idea de que aquello que está más allá del ser es algo que se llama bien, pero se puede llamar también bello.
Bono, kalos, ¿no? Me imagino.
Kalos en griego, sí, algo así. Entonces, esto llega a la filosofía medieval y cuando Tomás de Aquino intenta dar su definición, que no es una definición de Dios, él está jugando con cómo se relacionan bien y ser. ¿Vale? Ese es el debate en la filosofía cristiana, que es Dios es ser en cierto sentido, pero también sabemos que Dios es belleza, es aquello que atrae los corazones de todos los seres humanos hacia él como punto último de descanso de todas las ansias y aspiraciones de lo que existe, ¿no? Y el gran debate en la Edad Media, no vamos a meter en esto, ¿no? Pero el debate en los medievales es cómo se articula la relación entre ser y entre belleza barra bien, ¿no? Santo Tomás da la respuesta de que hay que afirmar que Dios es ser. O sea, él no se quiere... Él quiere integrar la tradición neoplatónica Y lo hace con una respuesta pues, que le da la primacía al ser sobre el bien. Bueno, ¿por qué hace esto? En gran parte lo hace por este pasaje del Éxodo, el pasaje famoso donde Moisés está en el desierto, ha escapado de Egipto, etc., y va a descubrir el nombre de Dios, que hasta Dios, o sea, que Dios hasta entonces permanece sin nombre.
The burning bush.
No, es Bush en este caso.
¡No, Dios mío!
Es Bush.
Odio el inglés.
Es Bernie
y todos sus lacayos.
Es al revés, lo siento. Vale, sí. Venga. Es Buck, pero luego se dice Bush. Un día haremos un podcast okay, de sí, aprendiendo inglés con la de Crossroads.
Burning Bush.
Qué desastre. Bueno, pues de Bernie.
¿Se dice George Bush también?
Sí, George Bush.
Toma, niño.
No, George Bush. Eso sería como coger el bus para ir a la school.
¿Y cómo se dice? ¿Trump? O porque Trump. Nicolás Maduro dice Trump.
Trump.
Mr. Trump.
Trump. Tú di Trump.
Trump. Trump.
Sí.
Sí, yo me gusta la fonética española.
Trump.
Gracias.
El pato Donald. Bueno, entonces.
¿Pero cómo se dice?
Trump.
Vale, gracias.
Pero lo habrás escuchado en.
No mucho.
Bueno, ¿qué mal queda ponerse a hablar de la belleza de Dios habiendo hablado de.
Donald Trump?
No, bueno, o sí.
¿Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro.
¿No te parece? Perdón.
Oigo.
Dios mío.
¿Ves? Es que esto es un desastre.
El espíritu de la belleza.
El espíritu de la belleza. No, lo que voy a decir es, este pasaje a mí me parece espectacular, ¿no? Cuando Moisés está en el desierto, se acerca al burning bush, a la zarza ardiente, ¿no? Y entonces Dios se revela su nombre. Ejie, Asher, Ejie. Toma ahí.
Ma. De nada.
Esto es en hebreo, o sea, si ya, ¿qué nivel de pedantería podemos llegar en este episodio? Estamos rozando el cielo, probablemente. Literalmente,
sí,
¿no?
Te lo iba a decir en griego, pero tampoco me lo sé.
Yo no
he sido más de la Septuaginta.
Es más de la Septuaginta.
La Biblia griega.
Bueno, sí. Pues Dios le dice que su nombre a Moisés es Soy el que soy.
Yo tenía entendido que eso significaba, en el hebreo, el que, como el que era y está siendo y va a ser o algo así.
Bueno, es que eso, mucha gente se lía con eso. Es el imperfectivo, o sea, en hebreo tienes el perfecto y el imperfecto. Es como un tiempo que no tiene una referencia pasada. Pero generalmente, o sea, no hay ninguna duda aquí. Hay una especie de presente habitual de soy.
Ya.
Soy el que
sí,
soy.
Sí.
La única alternativa sería que dijera fui.
Ah, muy
fui el que
sí,
fui.
Sí, muy interesante.
Vale, entonces, sí, se puede hacer. Pero bueno, no me lo sé en el griego. Pero a ver, Abel. Que realmente esto es el punto de contacto entre la filosofía cristiana y la filosofía de la antigüedad, ¿no? La idea de.
Sí, muchos dudan que en el sentido originario de este texto se pueda afirmar tal cosa.
No, pero luego gente, judíos como Filón de Alejandría.
Ya, etcétera, efectivamente, la recepción, decir, en la recepción de ese texto.
Eso es, sí, no, sí, no, efectivamente, sí. Moisés no es un filósofo griego, esto no tiene nada que ver con la filosofía griega, pero los judíos de influencia helenista, de influencia griega, pues dicen: bueno, aquí hay un punto de contacto con el Dios que es ser. No, Dios como ser. Pero, claro, problema. ¿Cómo articulamos el ser con la belleza, con el bien, lo que estábamos diciendo? Y hay una corriente muy fuerte en la historia de la filosofía, y no me voy a meter más en esto, que va a defender eso, que Dios es belleza aún por encima del ser, que hay algo más allá. Puedes llamar a Dios ser, pero solo de manera cualificada, añadiendo el matiz de que Dios no es ser como los demás seres del mundo, sino que hay algo que va mucho más allá de eso y que nos deja mudos sin poder hablar o describir qué es aquello. Y es una experiencia mística, es una experiencia que se relaciona con el amor, en un sentido ordinario, y de ahí sale el ipsum esse subsistens de Tomás de Aquino, que significa el ser mismo subsistente. Es decir, es la idea de que él le da un poco la vuelta. Todo lo que existe, todo lo que es, participa de esa fuente original que es Dios como ser incondicionado, ilimitado, infinito. Todo lo que existe es una especie de llama que surge, que brota de este fuego imperecedero y eterno, ¿no? Que es Dios, por así decir.
A mí me gustaría decir que cuando hablamos de evidencias, lo que es una palabra muy interesante, la de evidencia, ¿no? Que hable que entendemos por evidencia. A mí me gustaría preguntarle a una persona que se enamora qué es evidente para él. Y seguramente esa persona te dirá que la evidencia, la única evidencia que tiene en ese momento es que ama. Que ama y que está enamorado, ¿no? Y eso se muestra como una realidad incuestionable, por así decirlo, ¿no? Este, me parece a mí, que es el tipo de evidencia que los místicos adquieren sobre la existencia de Dios, sobre este ser subsistente. Adquieren una evidencia de amor. Y lo dejo ahí, simplemente como puerta de entrada, por ejemplo, a un diálogo sobre la mística y qué es la mística y por qué el místico conoce a Dios.
Estaba a punto de preguntarte, ¿no? Porque lo has mencionado antes como este conocimiento místico sobre la realidad de Dios, que es una vía más excepcional, podríamos decir, quizá. No se espera, quiero decir, el creyente
No estoy seguro, depende de lo que entiendas por mística. Está claro que experiencias místicas de tipo hollywoodiense, muy pocas personas las adquieren.
O sea, ¿qué son experiencias místicas?
Con efectos especiales.
Ah, vale.
Sí, bueno, hollywoodiense oscuro, ¿no? Pues posesiones diabólicas, estigmas y cosas así. O por el lado bueno, ¿no? Levitaciones, locuciones, presencia de la Virgen María, ¿vale? Apariciones marianas. Vale, vayas donde te vayas, son experiencias místicas sobrenaturales con efectos especiales, digamos, que son son menos frecuentes. Pero la experiencia mística, desde luego, no es algo infrecuente. No es algo infrecuente. Son muchísimas las personas que yo conozco, que yo mismo, que podemos decir, oye, yo he tenido una experiencia de Dios que trasciende por completo, primero, mis expectativas. Segundo, que trasciende mis deseos. Y en tercer lugar, que siempre hay que decir algo, en tercer lugar, que supera con mucho mi propia idea de Dios. E incluso va contra mí. Es que esto es lo bueno del cristianismo y del judaísmo, que es un Dios que va contra la persona a veces.
Eso hay que decirlo porque sí.
Claro, porque para mí eso es una evidencia muy fuerte de el profeta Jeremías, ¿no? Es decir, no me conviene que Dios me siga dirigiendo la palabra porque es que me meto en unos fregados aquí que nadie me cree, que todo el mundo me desprecia, que me llaman agorero, que me dicen que predico la guerra, que atraigo el infortunio, por así decirlo. No quiero que Dios me hable y da golpes en la mesa y Dios le sigue hablando. Para mí eso desbanca, desarticula en muchos sentidos el argumento clásico del ateísmo, sí, como el Dios proyectado.
Eso es.
No sé si era Feuerbach.
Eso es alemán, está más allá de mi
competencia. Pues ni idea, vale, pero esta persona, si no me equivoco, ¿no?, entre otros muchos filósofos de la sospecha y demás, lo que vienen a decir es que el Dios del cristianismo es una proyección. Si es, ¿qué proyección puede haber en un Dios tan profundamente inconveniente para nosotros?
Eso es, sí.
¿Vale? Y a eso voy. Muchos místicos han tenido experiencias de Dios inconvenientes.
Exacto. Me parece importantísimo.
Perdón, y problemáticas.
Sí. No, eso. Es que me da rabia porque he escuchado a ateos muy inteligentes. Alex O'Connor, que es uno que mencioné en un podcast, que me parece una gran promesa, ¿no? Porque es capaz de dialogar verdaderamente con creyentes y lo hace en su canal de YouTube. Muy inteligente este chico, muy joven. Pero en un debate reciente, no hace tanto, pues empezaba simplemente sus comentarios iniciales, un debate con un apologeta cristiano, empezaba diciendo eso, que Dios es una explicación conveniente porque nos da confort en un mundo cruel y amargo y es aquello que nos consuela, ¿no? Es una especie de explicación que hemos hecho a posteriori y que nos permite encontrar consuelo de...
Sí, debe ser la consecuencia del Dios abuelete de la posmodernidad.
Puede ser culpa de los propios cristianos. Pero es que me parece tan evidente y tan de cajón. O sea, cualquier persona que haya tomado en serio por un momento la idea de Dios se da cuenta de la inconveniencia, o sea, la complicación que introduce en la vida de una persona responder a esos llamados, a esas demandas, no solamente morales, sino también de toda la vida, e incluso intelectuales, que pone sobre el creyente la creencia en Dios, ¿no? Eso me parece fundamental. Lo que tú estabas comentando... me parece que se puede llamar como la vía de la interioridad, ¿no? Dentro de estas vías de acceso a Dios, a través de la propia experiencia, del amor, etcétera, que es legítimo. O sea, en la reflexión cristiana ha habido muchísimas formas de acercarse a Dios. A mí me gusta también defender la vía quizá más clásica, quizá más tomista de Santo Tomás, que no solamente parte de lo interior, sino también un poco de lo exterior, del mundo, de la realidad. A mí me parece que el gran problema que tienen muchos ateos, que probablemente no queden satisfechos con este podcast y con lo que acabamos de decir, es... que algo que decía Alasdair MacIntyre, un filósofo escocés, el creyente y el no creyente no se diferencian porque el creyente cree en el universo del no creyente más un ítem extra que no está en el universo del no creyente. Es que el mundo que habitan es diferente.
Efectivamente.
¿Vale? Y esto sí. Me parece muy importante. Entonces, yo con mis alumnos en filosofía lo he comentado, bueno, esto no ha sido adrede, no les he dicho esto es un argumento en favor de Dios, pero a mí me ha parecido muy importante defender que en la visión medieval, en la visión de Santo Tomás, lo que hay es una realidad plural. La realidad no se puede englobar bajo un solo concepto. La realidad, no digo Dios. El mundo no se puede reducir a una categoría, materia, por ejemplo, o espíritu. No, sino que hay muchos tipos de cosas. La realidad que vemos es una especie de caleidoscopio plural donde no podemos englobarlo todo bajo las capacidades de la razón humana, porque hay cosas que exceden esa capacidad de englobarlo todo bajo un solo concepto. Y hay muchos filósofos de la ciencia, por ejemplo, que están proponiendo una noción pluralista de la ciencia. La ciencia no nos da una sola... visión de la realidad, un solo concepto de la realidad, sino que nos dice que la realidad tiene una pluralidad de cosas que son, que se deben estudiar con métodos diferentes, de diferentes maneras. Y yo creo que solo cuando una persona ha entendido este punto de partida filosófico distinto, que es el de una realidad que no se puede englobar bajo un solo concepto, el proyecto tan típico de la modernidad, de reducirlo todo a mente o materia o espíritu, lo que sea, te das cuenta de que la visión trascendental o un poco más poliédrica de Santo Tomás, lo que hay es que a partir de la incapacidad de nombrar toda la realidad con una sola palabra, con un solo concepto, tenemos una pista de esa distancia que separa a Dios de la propia realidad. Es decir, ya que ni siquiera la realidad creada la puedo subsumir bajo una misma idea, esa especie de salto que hay a la hora de hablar de diferentes cosas usando diferentes tipos de lenguaje es el salto proyectado casi al infinito que tiene que hacer mi intelecto para hablar de un Dios que está aún más alejado de la realidad, en el sentido de la pluralidad que hay aquí es una pista, ¿no?, de esa distancia que media entre Dios y yo. Aunque con la pregunta que, claro, que dejaría la persona, que es la de, ¿vale?, ¿cómo entras en relación con este Dios? Hablábamos de Plotino, que había planteado que cualquier forma de relación ya te trae al lado de lo que es, y que Dios está más allá de toda relación posible. El cristiano da un paso más allá, que es lo que decía, que creo que es la gran contribución del cristianismo, es decir, que ese uno que está alejado de todo y que parece que no se puede alcanzar, se ha revelado, se ha abierto su propia interioridad para entrar en relación con nosotros, ha tomado una iniciativa, y eso se revela como amor, que es la idea de que frente al Dios, este Dios casi correcto del neoplatonismo, que está más allá de todo lo que existe, el cristiano habla de un Dios que está más allá de todo lo que existe, pero que recorre esa distancia él mismo.
De vuelta
para llegar hasta nosotros y poder hacer posible ese lenguaje, ese encuentro, ese diálogo que no sería posible de otra manera. Y yo creo que esto hay que decirlo así, que si no fuera por ese paso del otro lado, nosotros no podríamos conocer a Dios, hablar de Dios. Y por eso defendemos desde el cristianismo que es la iniciativa, la de Dios, sí, la que nos permite hablar de él.
Sí, desde luego, sin la encarnación, que es el proceso este por el cual Dios entra en relación con nosotros, podríamos afirmar la conveniencia de la existencia de Dios, pero de ninguna manera podríamos llegar a conocer su ser.
Eso es, como tal, sí. Vale. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé cómo de útil habrá sido, pero mi intención...
Bastante.
Sí, ¿no? Ya queda clarísimo todo. No, todo el mundo...
Dale a like todo y suscríbete. Cree.
Sí, por favor. Que
nunca decimos que se suscriban. Ya. Es un clásico.
Pues yo lo agradezco mucho para...
No porque sea útil, sino porque es propio del género literario de YouTube y de los podcasts.
¿Cómo se dice eso en inglés? Dale a like y suscríbete.
Give a like and subscribe.
¿Subscribe o subscribe?
Subscribe. Es un término medio entre las dos cosas.
Subscribe.
Es una O aspirada cerrada.
Una O aspirada cerrada. ¿Podrías hacer la O aspirada cerrada?
Subscribe.
Eso suena más a Annie Gartiburo. Hola, corazón.
Corazón de champiñones.
Corazón de champiñones. Ay, señor. Bueno,
amigas. Próximo programa.
Que no, espérate, que la próxima vez quiero que Carla, que me dijo que le gustó el episodio, pero que me dijo que eras muy bueno barriendo para casa.
Sí. Bueno, pues es que estamos grabando en mi puñetera casa.
Y digo lo que quiero. No, pero yo me gustaría que viniera la próxima vez, la vamos a invitar a que venga a hablar. Nada, simplemente eso. Esto es un intento por mostrar que un discurso sobre Dios tiene muchísima validez, muchísimo peso dentro de la propia tradición filosófica, es decir, esto no son locuras que se le ocurren solamente a los creyentes, sino que hay mucha filosofía fuera del cristianismo que se ha planteado estas preguntas y que tienen pues un pedigrí, digamos, que es considerable, ¿no? Y que es posible tener un cierto lenguaje y reflexión sobre qué es Dios, es posible dar algún tipo de respuesta. Yo he avanzado la de ipsum esse subsistens como una posibilidad y hemos puesto en contexto lo que esto podría querer decir, ¿no? Y también hemos hablado de la idea de que Dios es amor, como la otra vía para conocerlo a través de la interioridad propia.
Y todo esto para decir que se suscriban. ¿Eh?
No, ya después de esto no se van a querer suscribir.
Que ¿verdad? Sí.
Por favor, vale.
Aunque no te guste, tú suscríbete, que nos viene muy bien.
Aprovecho para avisar que no van a quedar muchos más episodios de la primera temporada. Estamos grabando lo que va a ser el episodio número 7, ¿vale? Y tengo intención de hacer 9 episodios.
Muy bien.
En lo posible. ¿Vale? Y luego habrá un pequeño break, nos tomamos nuestras vacaciones y todo lo demás.
Sí. Porque si no, el éxito se nos sube a la cabeza.
Exacto, demasiado éxito hemos tenido. Bueno, yo le agradezco a todos los suscriptores por el apoyo y por habernos seguido en esta primera temporada. Nunca hubo una buena temporada, una primera temporada que fuera buena, todas tienen algún tipo de imprevisión.
Pues las de Netflix son las únicas que valen la pena, ¿eh?
Sí, luego. Ya
cuando esto va todo en decadencia.
Ah, sí. Bueno, pues no sé.
Pero vamos, que los podcasts no suele ser así.
Yo espero mejorar. O sea,
todos los podcasts tienen que empezar con bastantes problemas de sonido y demás.
Vale. Bueno, pues nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Hasta luego, Charles White.
Adiós. Anegartiborough.
Venga, ya está.
Vale.
Tendríamos que ver el video de Encarnita con las Spice Girls.